Ahora sí, 1:32 de este viernes 22 de marzo. Soy Josefina Río y le doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada. Me acompaña Juan Pablo Larraín, el señor director. ¿Cómo está usted?
¿Cómo está, doña Josefina?
Muy bien, quiero contarle.
La veo blanca y radiante.
Blanquilla, blanquilla. Oye, pero el que está más radiante y más hermoso, y nos va a le vamos a preguntar de a dónde viene el señor director, que está elegantísimo.
Oye, no me ponía.
Viene de una actividad bien interesante, cuéntenos.
Sí, fíjate que no me ponía chaqueta y corbata hace mucho rato, aparte de funerales y matrimonios, que he tenido.
Claro.
Pero por pega. Tú en la mañana a la partió trazado. Lamentablemente partió media hora trazado, pero estuvo muy bueno. La visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Sofofa, tiene una agenda bien interesante de aquí al lunes. Creo que hasta ahora ya está almorzando con la gente de la CPC. Algo estuvo inaugurando hace poco rato. En la tarde va a estar en la FEN, el lunes va a estar en la Universidad de los Andes, que viene a promover Madrid como centro de estudio.
¿Como centro de estudio?
Sí,
entre
otras cosas.
¿Ya?
Y fíjate que lo que más
está promocionando universidades,
sí,
lugares
como centro nacional.
Ya, perfecto.
Entre otras cosas, y también finalmente el discurso que dio en la Sofofa tiene que ver también con Madrid, centro financiero, de emprendimiento, de recibir con los brazos abiertos a los extranjeros que quieren ir a ayudar, colaborar, a dar empleo, a invertir, como en cualquier país los recibiríamos, pero con reglas muy claras y con reglas muy interesantes para el sector privado. Yo creo que hoy los empresarios que estaban, ejecutivos que estaban en la Sofofa, tuvieron miel para sus oídos durante por lo menos una hora escuchando a Isabel Díaz Ayuso, una política muy joven,
sí,
con una carrera muy
provisoria.
Totalmente, le ha ido muy bien, tiene toda la cara en el mediano plazo de estar disputando cosas importantes en España, ser presidente de la Comunidad de Madrid importante, pero me imagino que si es que sigue así, disputar el gobierno central, aunque le han saltado un poquito de polémica estos días por un novio que tiene.
¿Ah, sí?
Que parece que no se ha portado muy bien, está metido en algunos casos que lo han denunciado por corrupción,
pero bueno, claro.
Y la están haciendo pagar a ella. Tanto así que el presidente Sánchez le pidió que renunciara por lo que sea su novio. Me parece un poquito pasado de rosca el señor Sánchez.
Claro.
Pero fíjate que les habló a los empresarios de la... Ella habla muchas veces y repite muchas veces, yo la sigo en Twitter bastante,
¿ya?,
de la libertad, de la libertad,
claro,
de la libertad. Y pero dio, no fue un discurso vacío, sino que fue un discurso con contenido, con demostraciones y de
¿y
cómo...
tú qué tipo de medidas ha implementado? Porque claro, uno piensa en España y piensa en el gobierno de Sánchez, que no ha sido del todo pro empresariado y de hecho no ha tenido muy buenas cifras de crecimiento en los últimos años. De hecho, probablemente España es una de las economías europeas que más ha sufrido durante los últimos años. Entonces es interesante qué se puede hacer desde la autonomía justamente para revertir esa situación y finalmente atraer capitales.
Fíjate que ha ido eliminando y ahora llegó a nivel cero los impuestos autonómicos, que en España cada autonomía, los impuestos,
claro, generales, obvio.
Cada autonomía tiene una cantidad de impuestos tremendo. Madrid los eliminó y ya hay una diferencia que ha convertido y ha atraído mucho capital en Madrid. Hoy es un país mucho más diverso que el nuestro respecto, por ejemplo, a la inversión. Aquí en Santiago está concentrado mayormente
mucho,
Santiago.
Sí.
Hoy tiene casi un tercio de la inversión española a Madrid, con una competencia muy fuerte de Barcelona, el País Vasco, de Valencia, claro, Andalucía. O sea, hay competencia. Entonces, ha atraído mucho mucha inversión. Ha habido una apuesta fuerte también por la educación, por el turismo. Ella se involucró, por ejemplo, en llevar la Fórmula 1. Al doctor le hubiese encantado escuchar esto.
Claro.
Llevar la Fórmula 1 por primera vez a Madrid. Porque el evento de la Fórmula 1, lo que atrae alrededor de esto, o sea, durante la semana previa y posterior, es muchísimo.
Y además porque la Fórmula 1 se da en las calles muchas veces. Entonces, claro, lo que incentiva el turismo, los restaurantes, que bueno, que en Madrid además es una maravilla,
aérea.
Se come como los dioses, líneas aéreas, hotelitos, paradores, porque también la gente empieza a recorrer los lugares aledaños. ¿Qué entrete?
Mira, si a mí me parecía interesante Isabel Díaz Ayuso,
ahora ya sé
que... Me parece que de verdad que ojalá tuviéramos alguien así por estos lados.
Sí.
Buena, buena, buena.
Buena, buena, buena. Vamos a estar atentos entonces a Isabel. Oye, y acá el dólar llega a 982 pesos.
como que no pasa nada.
Como que no pasa
nada.
Todo
el entusiasmo que yo traía, me tiraste un balde de agua fría.
No, pero bueno, tiene cosas buenas. Que un dólar alto para los exportadores. Y recordemos que nuestra economía es eminentemente exportadora, es una buena noticia.
Así es.
Es una muy buena noticia.
¿Te has dado cuenta tú que la sensación ambiente es que cuando el dólar sube, la gente no le gusta? Porque sabe también que tiene otra implicancia.
Es que no la suben benzina, la benzina.
Todo lo importado.
Claro, todo lo importado y todo lo que es la cadena de, finalmente la cadena de precios, porque está todo muy determinado por el transporte.
Con el dólar caro nosotros terminamos importando inflación, que claro. eso es lo malo.
Exactamente. El IPSA sube un 0,60 en este momento. En Estados Unidos la cosa está en rojo, poquito, no nada muy estruendoso, pero cae el S&P, cae el Dow Jones y cae el Nasdaq. El Nasdaq está más bien plano, te diría yo. Y el cobre está bajando mucho.
Ahí que se nos cae a los 4 dólares, están 4,01, cayendo más de 1%.
Exactamente.
Que aguante, vamos,
que aguante. Pues ha tenido un buen rally el cobre.
Aguante Talleres.
La última semana, aguante Talleres, claro. Es un poco, y acá en Chile básicamente lo que sigue dando que hablar es la situación de Huachipato. Y en ese sentido bien interesante, y que bueno, no descubrió la pólvora, pero es una nueva arista la que entrega Sebastián Edwards cuando dice que hay que ver si hay posibilidad real de que en el mediano plazo CAP Huachipato pueda competir con los chinos.
Claro.
Porque a la larga tú puedes subir las salvaguardias, pero al final si se producen ineficiencias o problemas que ya son más intrínsecos en la industria y en tu capacidad de producir, eso ya tiene un impacto mayor, y yo creo que probablemente es una de las cosas que ha considerado CAP al momento de comenzar a cerrar su planta en Huachipato.
Es increíble lo que irradia Huachipato en la región en la que está, en la ciudad en la que está, fundamentalmente Talcahuano, pero en el Gran Concepción. Claro, 2.000 fuentes de trabajo son muy
directas,
importantes, pero
son
por
20.000.
eso, pero lo que genera alrededor, sí. La caída que puede generar de otras empresas medianas y chicas es tremendo. Aquí el gobierno está en un problema grave de cómo enfrentarlo. Si ir por unas salvaguardas más altas, salvar eso. Ellos dicen que no están pidiendo un subsidio, lo que están pidiendo es igualar la cancha para poder competir. Vamos a ver en qué termina. Me da la sensación que se está generando un círculo favorable a que esto pueda ser resuelto y que puedan seguir compitiendo en el corto plazo. La pregunta que tú pones sobre la mesa es importante, porque si vamos a tener que volver a hacer esto en 5, en 10 años más, no sé.
Oye,
si tenga
desde sentido. Huachipato leía yo ayer que el cálculo es que les es un 40% más caro producir que en China. Es altísimo, es mucho el salto que tendrían que pegarse en ese sentido.
Ahora, bueno,
y al final, ¿y cuál es el costo también para los contribuyentes? Para el resto. Bueno, y para las otras empresas que le compran a cero.
En la mañana antes, finalmente también. Me explicaba alguien por ahí que el costo al contribuyente está muy lejos, porque lo que hace es la materia prima para las bolas de acero que se producen en la minería, y la minería para exportar. Por lo tanto, no es acero que se ocupe en la construcción, no es acero que se ocupe...
No, son las bolas estas gigantes,
claro,
que se usan para las moliendas.
No tiene una incidencia tan directa en la economía chilena respecto a que uno dice, oye, esto lo vamos a pagar todo. No lo pagaríamos nosotros. Pero
tendrían
también
que absorberlo las mineras, básicamente.
Claro, las mineras fundamentalmente exportan. Ellos van a tener que pagar un poco más y fundamentalmente exportan, verán si lo pueden traspasar. Nadie se da gratis, alguien paga esa cuenta.
Claro.
Aquí hicieran todos los chinos las mineras. Pero también hay que ver también en lo político que hace Chile respecto a poner esto. Vamos a ver cómo reaccionan los chinos, pues si no les va a gustar. Así que ponemos una salvaguarda muy alta.
No gusta nada. Ya, está nuestro
¿Tú
pantalla.
¿Tú podrías ayudarlo? ¿Tú qué hablas?
Ni hao, claro, lo voy a decir
¿Tú
yo.
¿Tú terminas hablando algo, no?
Muy poquito. Y
¿pero te puedes comunicar?
Es que en algún momento pude, pero ya no.
¿Vas a una conferencia y te hablas?
No entiendo nada.
Nada.
Nada,
¿no entiendes ni chino?
No, nada. Yo creo que quizás podría tomarme un taxi.
¿Sí? Ay, no, también podría, sí.
Pero tengo, sí. Pero sabes que no sé, porque ya como que nunca más lo practiqué, pues. Entonces.
Mira, qué
pena, qué una... sí.
Difícil aprenderlo.
Es verdad. Ya está con nosotros Diego Paúr, operador de renta variable de Banchile Corredores de Bolsa. Ahí están los marcianitos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Don Diego.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿y tú?
¿Cómo día viene? Muy bien. A ver, hoy día les cuento, tenemos el IPSA que está subiendo un 0,62%, enmarcándose un poquito de lo que está pasando por lo menos en Estados Unidos. El S&P está cayendo un 0,15. Hay poco volumen transado para un día normal, 61.000 millones de pesos. La acción que más se ha transado es Vapores, cercano a los 10.000 millones de pesos, y está subiendo casi un 5%. Y le sigue Soquin con 6.000 millones de pesos. Dentro de las caídas más grandes está Soquin, cayendo un 2,28%. Y por el otro lado, por las alzas, tenemos ahí Nueva Polar subiendo un 5,95% con 19 millones de pesos.
¿Lo de Vapores, es por el dividendo anunciado?
El tema del dividendo anunció, claro. En el fondo un dividendo, son varios. Está ahí como en varios dividendos provisorios en dólares, en euros, etcétera, pero son como, al final de todo, son como 21 pesos por acción, que se pagaría el 24 de mayo. Así es que eso parece que le gustó al mercado.
¿A quién no, po?
Claro.
Sí, es que tenemos una que Vapores cuesta el día 71,9 y el dividendo es de 21 pesos.
Mira, qué bueno.
Representa gran parte de lo que es la acción. Tenemos un dólar que el último palo fue a 981,45. Ha estado subiendo bastante en la última jornada. Tuvimos ahí vimos que había rebotado en un nivel de soporte bastante claro, y ahora está buscando, digamos, una resistencia un poquito más arriba. Tenemos un cobre que está corrigiéndose un 1,18%. Y los precios también están corrigiendo algo, el precio de vida está en 4,20.
Perfecto. Ya pues, muchas gracias, Diego.
Ya pues.
Que tenga un excelente fin de semana.
Gracias, buen fin de semana, que esté muy bien. Adiós.
Adiós. Oye, y se nos olvidó, esto es una noticia bien importante, la Fiscalía Nacional Económica solicitó al Tribunal de la Libre Competencia, el TDLC, aplicar multas a 3 empresas portuarias por un total de 21,7 millones de dólares.
Abuso de posición dominante, entiendo, ¿no?
Abuso de posición dominante. Vamos a tener que esperar cómo se sigue desarrollando, pero...
Eso sí es verdad... Eso se traspasa a la gente. Esa plata la hemos pagado todos, si es que es verdad.
Exactamente.
A veces hay que ponerle paño frío. No todas las denuncias de la fiscalía llegan a puerto, valga la redundancia en este caso.
Exactamente, ahora tendrá que investigar y por eso pasa al tribunal.
Así es.
Pero claro, cuando hace esta. Cuando la Fiscalía Nacional Económica se pronuncia, generalmente hay buenos datos, tienen bastante material para hacer la denuncia. No siempre terminan en siendo declaradas culpables, pero claro, no es una cosa muy aleatoria, no es que como que se me ocurrió que puede haber una especie de abuso de posición dominante.
Sí, la Fiscalía Nacional Económica tiende a tener y a ser bastante más responsable que las fiscalías,
claro,
que tienen que ver con el tema penal en Chile.
Exactamente.
Y todos los fiscales que tenemos, habiendo fiscales muy serios, pero hay mucha también parafernalia para los medios.
Bueno, y vamos a saludar a nuestros auspiciadores porque ya viene nuestro entrevistado que está ahí mirándonos. La crisis habitacional y de seguridad, la permisología, son algunos de los grandes problemas que afectan a Chile. Frontal Trust invita a reflexionar sobre estos temas junto a reconocidos expertos en su podcast Conversaciones Frontal Trust. Escúchalo en Spotify.
Conectar con lo que más te gusta y te hace vibrar es una emoción que nos une, como la emoción de subirte a un nuevo Hyundai. Súbete a marzo con la mejor marca del 2024 y empieza a vivir todas esas nuevas emociones, lleno de tecnología, lleno de seguridad, lleno de estilo. Hyundai, emoción que nos une.
Que la felicidad en el trabajo son esos momentos mágicos en que reconocen tu talento, valoran tu tiempo, escuchan tu opinión o aprendes algo nuevo. Y con Book, ser feliz en el trabajo es más fácil. Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para acompañar a tus colaboradores en todo su camino. Siéntete valorado y apoyado. I feel Book.
¿Tienes operaciones en todo Chile y buscas soluciones de movilidad para tus empleados? Bueno, el leasing operativo EconoRent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos propios, talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza con EconoRent.
Y PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Y aquí, como todos los viernes, estamos en nuestra sección de Emprendedores de Información Privilegiada. Nos acompaña hoy Nicolás Gumucio, el es creador de CP Index. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal?
Hola, Josefina.
Hola, Juan Nicolás.
Pablo, muchas gracias por la invitación.
Oye, bueno, cuéntanos de qué se trata CP Index.
Bueno, CP Index, que está en la plataforma que es cpindex.com, es la primera calificadora de proyecto inmobiliario, ¿ya?, que nace acá en Chile. Y tiene como origen en plena pandemia, cuando efectivamente las visitas a salas de venta eran más complejas, era como acercar más información a los usuarios. Y era información como de difícil acceso, o sea, información que no es solamente la ubicación, los dormitorios, el programa, la superficie. Tenía que ver mucho más con el entorno, el proyecto mismo, el producto mismo, la vivienda, digamos, en diferentes aspectos como terminaciones, eficiencia energética y mercado, que hoy día también es una variable súper relevante para los inversionistas. Y cuando partimos esto, bueno, fue como una iniciativa del comité de inmobiliario ahí de innovación de la ADI, y se puso como el título de la canción, como hagamos una calificación de proyecto, y nadie sabía cómo hacerlo, digamos.
Claro, ¿cuáles eran las categorías?
¿Qué hacíamos? Era como el título, la hoja en blanco, y había que escribirla. Y armamos un grupo como de 20 personas, expertos inmobiliario y también del mundo académico, para hacer como esta metodología para calificar proyectos. Y de ahí nace un poquito esta calificación de proyecto inmobiliario.
Ya, y una necesidad. Ustedes nacieron por una necesidad, que era la pandemia. Superada la pandemia, se fueron superados los atributos con los que nacieron. ¿Cómo lo han hecho ahora para estar en un periodo de no pandemia y tener la visibilidad que necesitan?
Lo que pasa es que esta información súper relevante en pandemia o no pandemia para los usuarios, o sea, para tener una mejor búsqueda, para encontrar el proyecto más adecuado para uno, tener una calificación de algún proyecto en distintos ámbitos, porque nosotros aquí calificamos, como decía, estos cuatro ámbitos, pero a la vez de estos cuatro ámbitos hay 90 indicadores que son sumamente objetivos, ¿eh? Que hablan, por ejemplo, en temas de entorno. Si uno ve temas de área verde, bueno, cuántas hectáreas por habitante del entorno. Si uno quiere ver temas de superficies comunes del proyecto, habla de metros cuadrados por habitante, por vivienda. Entonces hay una cantidad de información que igual es relevante en pandemia, no en pandemia, siempre es la búsqueda.
Ya, yo entiendo lo que ofrecen, que claro, es toda esta información que es súper relevante para cualquier persona que quiere invertir en el sector inmobiliario. Ahora, ¿cómo accedo? ¿Yo voy y pongo el proyecto del cual estoy interesado? ¿Ustedes recorren y hacen un scouting respecto a lo que hay en el mercado? ¿Cómo operan? ¿Cómo accedo yo a la información? ¿O ustedes me ofrecen lo que hay?
Bueno, acá hay dos miradas, la mirada para la inmobiliaria y la mirada para los usuarios. Ya me voy a quedar un poquito con la mirada para los usuarios. Nosotros, a través de la plataforma de cpindex.com, mostramos todos los proyectos que están calificados.
Todos. Los que ustedes califican.
Que hoy día son como del orden de 150 y estamos con la expectativa.
¿Y ustedes cómo lo eligen?
No, nosotros en el fondo vamos a la inmobiliaria a ofrecer la calificación y son las inmobiliarias finalmente que deciden calificarse. Y también es como un acto de transparencia para la inmobiliaria de tener este proceso.
Es una especie de auditoría que hacen ustedes.
Una calificación, certificación. Entonces son las inmobiliarias finalmente las que deciden calificarse. Y esto se expone en esta página. Y también tiene la particularidad de que como nosotros levantamos por un lado atributo, nosotros también a los usuarios les damos la posibilidad de que ellos ponderen su atributo. O sea, digan lo que es más importante, si es la seguridad, si son los bienes comunes, si son las terminaciones del departamento, si es la rentabilidad, un montón de indicadores. Y con esas, en el fondo, con esas preferencias de cada usuario, nosotros le entregamos como un porcentaje de afinidad tipo Netflix. ¿Ya? Entonces, así como en Netflix, uno ve película y va promoviendo 97% para uno, 93%, claro. La película es la misma para todos, pero el porcentaje de afinidad es distinto para todos. Y aquí hacemos un poco lo mismo. En la medida que el usuario declara sus preferencias, nosotros entregamos un porcentaje de afinidad con el proyecto. Y es súper distinto a las preferencias de un inversionista, que una familia, que un soltero, bueno, etcétera.
Claro. Yo por lo que entiendo tienes dos públicos objetivos, que son la inmobiliaria y que son las personas más allá de la, para que lo quieran. Pero ¿quiénes son tus clientes? ¿Quiénes te pagan? ¿Las inmobiliarias son las
que? Sí, las inmobiliarias son las que se califican.
Las personas no pagan.
No, las personas esto es acceso gratuito y de hecho invitamos a que se registren y puedan ver su porcentaje de afinidad con los proyectos. Pero sí, el cliente final que paga es la inmobiliaria. Ellos son los que se califican.
Ya, y ese universo tiene que ver solo con como son inmobiliarias, me imagino que son con productos nuevos, no hay, aquí no hay mercado secundario de.
No, partimos con proyectos nuevos, ¿ya? Efectivamente no estamos metidos en el mundo de las propiedades usadas, no es descartable hacerlo a futuro, pero hoy día estamos con proyectos nuevos, como decíamos, llevamos 150 proyectos, estamos trabajando como alrededor de 15 inmobiliarias, y queremos ir avanzando para que los usuarios tengan
solo Santiago disponibles.
Partimos con solo Santiago y queremos avanzar, yo creo que el próximo año hacia regiones. Ahora, esto es una metodología que eventualmente también puede ser replicable en otro país. Pero efectivamente, por un tema de foco, partimos en Santiago, que hay 1.200 proyectos, y después ir avanzando hacia los 2.000 que hay en total.
Oye, ¿y esta auditoría, en el fondo, ustedes van a los proyectos y van como chequeando esto sí, o es información que ustedes reciben de la inmobiliaria y finalmente la tabulan?
Nosotros recibimos la información de la inmobiliaria, todo lo que es planos, especificaciones técnicas, que es un montón de información que, claro, no está en la sala de venta, y con esa información nosotros la procesamos. O sea, nosotros hacemos las ubicaciones, vemos el nivel de determinaciones que tiene el proyecto. Evidentemente, lo que es entorno y mercado, nosotros somos independientes para poder calificar, y lo que es producto y proyecto, necesitamos que la inmobiliaria no entregue la información del proyecto total, digamos. Proyecto de ascensores, de climatización, un montón de información bien, bien específica, digamos.
¿Cómo le garantiza al cliente, a la persona que va a comprar, que van a actuar de manera independiente cuando los que te pagan son las inmobiliarias?
Bueno, es que la metodología,
más allá que yo piense que eres un caballero y que eres serio,
claro,
pero
obvio.
No, está bien. Pasa que, bueno, una de las cosas que se define este grupo es que tiene que ser una metodología como súper objetiva, que no hubiera espacio para la subjetividad. Entonces, cuando uno tiene un indicador y hay una tabla que dice, que tabula, digamos, lo que es bueno, lo que es más o menos, lo que es peor, y uno entra con ese indicador en la tabla, claro, no hay espacio para la subjetividad en sentido. Y si cambia la escala, porque esto es una metodología que puede ser flexible, cambia para todos. Entonces, desde ese punto de vista, la definición de que sea una metodología 100% objetiva y que no exista espacio para la subjetividad, por ejemplo, con el puntaje de los vinos, que vende el concurso, el enólogo, no, acá son indicadores 100%.
Todo bueno, pero escuchamos todos buenos.
No, todos buenos.
No son
pero,
tan exigentes.
Pero lo que quería decir en el fondo es que en el puntaje del vino hay un espacio para la subjetividad, porque depende
del gusto de la persona.
Bueno, acá también depende del gusto.
Sí, porque acá también, nada es 100%
claro,
objetivo.
Claro, ¿qué son buenas terminaciones?
Claro, a alguno le gustará el parqué, al otro le gustará más
alfombra.
El piso.
Cerámico.
Es caro.
Si alfombra yo creo que alfombra, no hay.
Yo creo que no le gusta
nada. Pero hay ciertos consensos. Por ejemplo, que hoy día que el cuarzo es mejor que el granito. Hay ciertos consensos, digamos, de materialidad. Y cuando es numérico, la verdad que es mucho más objetivo. Pero efectivamente, fue súper relevante desde el minuto uno pensar que esto fuera 100% objetivo, digamos. Que no hubiera opinología, para decirlo.
¿Y qué pasa también con tus clientes inmobiliarios que no aparecen bien en el ranking?
Bueno, la verdad que es decisión de la inmobiliaria mostrar la calificación o no, ¿ya? Okay. Nosotros evidentemente empujamos para que la muestren, porque es información importante para los usuarios, y también, yo insisto, es un signo como de transparencia por el lado de la inmobiliaria a poner a un test, digamos, en casi 100 indicadores de
esta calificación. Oye, y esto que tú decías que era extrapolable a regiones, a otros países, también es extrapolable a otras industrias. Uno podría hacerlo, no sé, con los autos, se viene fácil a la cabeza.
Claro, lo que pasa es que en otras industrias esto está mucho más tabulado. O sea, uno ve a la industria del auto, hoy día hay ranking, hay tablas comparativas, está mucho más desarrollado, por ejemplo, en la industria automotriz que en la industria inmobiliaria. De hecho, hasta para algunos audífonos de repente uno encuentra como tablas comparativas. Yeah. Esto está bastante más verde, para decirlo.
La oportunidad estaba aquí, no allá. Aquí, el sector inmobiliario, por
ejemplo. Hay más por hacer, yo creo. Hay más por hacer allá.
Bueno, Nicolás Gumucio, creador de CIPI Index, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros aquí a Radio Duna.
Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias,
Nicolás.
Cristina.
¿Y sabías que Copec está transformando el futuro? A través de su hub de innovación Copec Wind, está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Ya no tengo... ¡Ah, no tienes más! ¿No? Compartamos tu... Con Mercado Pago transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta con Mercado Pago.
Conoce la completa y versátil gama de motocicletas que tienen en Ducati, como la nueva Scrambler segunda generación y la nueva Multistrada V4 Rally. Visítalos en Avenida Las Condes, 11412, en Vitacura, y no te olvides de sacarte tu foto en el aeropuerto.
Me encanta el término motocicleta.
Bonito.
Sí.
Es como la antigua motocicleta. Motocicleta. Sí, ¿eh? Sí, como seguro de ti mismo, sí, en tu motocicleta.
Una cosa potente, fuerte.
Sí, y me gustan esas como con carrito al lado también. Ah, simpática. Sí. Buena, ¿o no?
Hay civiles y militares.
Sí, pues, exactamente, son como de Segunda Guerra Mundial.
Ah, bueno.
Sí.
Pero hay nuevas también.
Sí, sí,
o sea,
sí.
En Chile se ven poco.
Y en... le gustaba a Harry Potter. Tenía una moto con...
¿De esa? Ah,
sí, mal no recuerdo. Oye, bueno.
Ya.
Que tenga un excelente fin de semana.
Igual para ti.
Y a todos
muy
ustedes.
Bien en tu comida y día.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.